Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Yo no sé si eres de los que te pones la alarma del reloj para ser el primero en confirmar el borrador o hacer la declaración de la renta. Si es así, pues a estas alturas del día ya la habrás entregado, lógicamente, y seguramente el resultado sea a devolver, porque para lo contrario, para pagar, no nos damos tanta prisa. Esto de correr el primer día para presentarla no es un fenómeno sobrenatural, ¿eh? No te sientas bicho raro, ni mucho menos, porque hasta las 10 de la mañana, fíjate, ya se habían presentado 523.000 declaraciones. Se abría esta mañana el plazo, ¿eh? Y a las 10 ya, 523.000 presentadas. Son más que habitantes, por ejemplo, tiene la ciudad de Zaragoza, a un ritmo de casi 1.500 por minuto. Y eso, insisto, a las 10 de la mañana, que a esta hora, a las 2 y un minuto, pues serán muchísimas más. De momento estamos dándonos más prisa, dicen las primeras cifras, que el año pasado tendremos ganas de recibir o de descansar, se mire por donde se mire. El caso es que hoy arranca la campaña más larga de los últimos años porque se va a extender hasta el próximo 1 de julio. Hacienda prevé que se presenten más de 22 millones de declaraciones. De ellas, un 63% van a salir a devolver y un 37% a pagar. Este año están obligados todos aquellos que cobren más de 22.000 euros o 15.000 en el caso de tener dos pagadores. Y como novedad, todos los autónomos, independientemente de que hayan generado beneficios o pérdidas. Es importante recordar esto, como también algunas de las principales novedades de esta campaña en el capítulo de deducciones. Este año, por ejemplo, te puedes desgravar un 15% hasta un máximo de 3.000 euros por la compra de un coche eléctrico o híbrido enchufable que hayas adquirido entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del año pasado. Con otro 15% te puedes deducir también el punto de recarga que hayas puesto en tu garaje para enchufar el coche, siempre, eso sí, que sea tu domicilio particular. También se amplían las deducciones por maternidad o guardería. Y atención, si vives en la Comunidad Valenciana, porque, por ejemplo, aquí vas a poder desgravarte los gastos en lentillas, en gafas o en salud mental. Marta Rayaces es experta fiscal en Taxdown.
Personas que vivan, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues tienen una deducción que es por los gastos de salud, por ejemplo, por hacernos algún tipo de tratamiento dental que no sea estético o por la compra de lentillas, y también una muy curiosa que es por practicar determinadas actividades saludables, ¿no? Como por ejemplo ir al gimnasio.
Sí, la cuota del gimnasio o la del polideportivo desgrava con hasta 150 euros en la Comunidad Valenciana y también en La Rioja. En Madrid hay más desgravaciones este año para familias numerosas. En Cataluña deducen las cuotas destinadas, por ejemplo, a entidades que fomenten el catalán, y en Castilla y León la rehabilitación de viviendas en núcleos despoblados. Cada comunidad en esto, pues ya se sabe, tiene sus particularidades. Lo que no cambia, como todos los años, es que el gesto de marcar la X en favor de la Iglesia no cuesta absolutamente nada y sirve de mucho. Y luego está el capítulo de lo que hay que declarar, y que este año viene con una novedad destacada. Las operaciones en plataformas de segunda mano como Wallapop, Vinted o Mil Anuncios. Por resumirlo brevemente, tenemos que declarar aquello que nos haya generado ingresos superiores a los 2.000 euros o cuando hayamos realizado más de 30 operaciones. Y aquí una advertencia que nos hacen desde la agencia tributaria. En teoría, las plataformas ya le han pasado los datos de todas esas operaciones a Hacienda, pero puede ocurrir que no las encontremos en el borrador porque se hayan retrasado al presentarse en el extranjero. Muchas de estas plataformas tienen domicilio fiscal fuera, en el exterior. Bueno, no te confíes, ¿eh? Hacienda lo acaba sabiendo todo, así que, por si acaso, mejor colocarlo e ir con la verdad por delante, que luego vienen los sustos y las temidas paralelas. Empieza la campaña de la renta y hay además también otros asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues al margen de la puesta en libertad de Luis Rubiales, de la que todos estamos pendientes y a la que enseguida vamos en directo, tenemos por un lado pues un crucero con unos 1.500 pasajeros a bordo que está ahora mismo retenido en el puerto de Barcelona. 69 ciudadanos bolivianos no pueden desembarcar al no tener un visado válido. La Policía Nacional cree que son falsos. Y además ha sido desalojada una fábrica de bollería, la firma Dulcesol y el lugar Gandía, en Valencia. En la planta se ha desatado un incendio que podría haber comenzado en una de las líneas de elaboración de los productos. Y fuera de España, la verdad es que dentro de lo malo, sorprende los efectos del terremoto que ha vivido Taiwán en las últimas horas. Ha sido el peor de los últimos 25 años, pero el seísmo deja 9 muertos y 800 heridos, un seísmo de 7,4 grados en la escala Richter. Eso sí, continúa en este momento la búsqueda de supervivientes bajo los escombros y hay 77 personas atrapadas. Así que la cifra, hay que decirla con todas las cautelas, la cifra de víctimas, porque podría aumentar.
Todo esto en una mañana en la que el gran protagonista sigue siendo Luis Rubiales. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que a esta hora ya ha quedado en libertad en las dependencias de la Guardia Civil en Barajas.
El expresidente de la Federación Española de Fútbol ha llegado a España, a Barajas, a media mañana, procedente de la República Dominicana, y allí ha sido detenido por la Guardia Civil. ¿Cómo han sido sus últimas horas, Javi Gómez?
A esta hora podemos contar que el rastro de Luis Rubiales se pierde en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Previamente había aterrizado en la capital, en la terminal 1, alrededor de las 11 de la mañana. Voló tranquilo, dormido y haciéndose fotos con quien se lo pedía, según testigos del vuelo. Tras el viaje ha sido detenido por la UCO, que le esperaba su llegada, llevado a las dependencias policiales de la Guardia Civil en la terminal 3, donde ha estado declarando, y finalmente se ha marchado, según fuentes del aeropuerto, andando tranquilo y acompañado por una mujer tras pasar por la sala 10 de la terminal 4.
Bueno, pues esto es lo que está pasando. Enseguida vamos a volver con las claves para entender todo este enredo policial. Corro, pero el mundo del deporte, además, también es noticia, porque la propia Federación Española de Fútbol está a la espera de elecciones que se pueden convocar esta misma tarde.
Va a ser a las 4 de la tarde. Ahí está prevista una reunión de la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol para convocar elecciones a la presidencia, a las que tiene previsto presentarse el actual presidente de la Junta Gestora, Pedro Rocha. Y estamos pendientes del Comité de Competición por los casos de racismo en los estadios españoles. Hay una sanción al Getafe, cierre parcial de la grada lateral durante 3 partidos por insultos racistas a Acuña, jugador del Sevilla, y a la espera de conocer las sanciones al Rayo Majadahonda y a su portero Chase Sar por lo ocurrido en Sestao.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira que hemos visto operaciones, investigaciones y casos de presunta corrupción, pero la verdad es que todo lo que rodea esta operación Brody, en la que está señalado, entre otros, Luis Rubiales, está lleno de particularidades. Sin ir más lejos, hoy hemos estado buena parte de la mañana mirando a una puerta de salida permanentemente, una puerta de salida de pasajeros del aeropuerto de Madrid-Barajas, para ver si salía por allí Rubiales y, sobre todo, si lo hacía detenido o no. Sabíamos que al otro lado, de hecho, al otro lado de esa puerta, había agentes de la Guardia Civil, de la UCO, la Unidad Central Operativa, e incluso sabíamos que a bordo del avión de Rubiales, procedente de República Dominicana, iban también guardias civiles, porque esa es otra. Es que una unidad de la UCO se ha desplazado estos días hasta Punta Cana para hacer registros en dependencias particulares de Rubiales. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Por poner un poco de orden a todo lo que ha pasado y a todo lo que hemos visto esta mañana, Juan. Lo primero, ¿qué hacía la Guardia Civil allí en República Dominicana?
Bueno, Luis Rubiales, hay que decirlo y que recordarlo, llevaba en República Dominicana desde febrero, digamos que llevaba varias semanas. Además, no estaba solo, estaba en compañía de su buen amigo Francisco Martín Alcaide, conocido como Nené. Este es jugador del Granada, es directivo de una empresa de hostelería y la Guardia Civil investiga si se podría estar planificando, realizando algún tipo de inversión de dinero, presuntamente de origen ilícito, en ese punto del Caribe. Esa estancia en tierra dominicana era conocida por los agentes de la UCO cuando el pasado 20 de marzo explotaron la llamada, como tú decías, Operación Brody. Por esa razón no se le detuvo, aunque sí se registró, recuerden, su vivienda en Granada. Es lo mismo que se ha hecho esta misma semana con su hospedaje, su estancia temporal, largamente temporal, pero temporal al fin y al cabo, en Punta Cana, allí en República Dominicana. La juez libró un exhorto a República Dominicana interesándose por conocer en primer lugar el domicilio del expresidente de la Federación Española en suelo dominicano y, una vez localizado, autorizó a la UCO para su registro, algo que lógicamente pues se ha hecho bajo la supervisión y el control de la policía local, porque estamos en un tercer país, no hay que olvidarlo, eso no es España.
Bueno, una vez hecho este registro, Juan, Rubiales adelanta su vuelta, viaja a España. Bueno, claro, adelanta la vuelta porque la tenía previsto en un principio para este sábado 6 de abril, pero ha llegado a España hoy, ha aterrizado a eso, bueno, un poquito antes de las 11 de la mañana y al final acaba detenido, pero sin una orden judicial. Es una detención policial. ¿Esto qué significa, Juan? ¿Qué diferencia hay entre esa detención policial y la judicial?
Mira, vamos a explicar. De entrada, ninguna de las detenciones, ninguna de las que se han practicado en esta causa hasta ahora lo han sido por orden judicial. Su señoría, la responsable del juzgado número 4 en Majadahonda, ha emitido órdenes de entrada y registro. Lo hizo el pasado 20 de marzo. La UCO está facultada en el ejercicio de sus atribuciones como policía judicial para proceder a la detención del registrado si lo considera conveniente, para asegurar lo que se dice, asegurar la pesquisa. En este caso, por ejemplo, acordó 7 detenciones con la Fiscalía Anticorrupción, que también participa en esta investigación. Previamente las acordó. De hecho, 4 de los 6 detenidos entonces quedaron libres nada más terminar el registro. Y hay que recordar, otros 2 estuvieron detenidos 72 horas en calabozos, lo máximo que permite la ley, hasta ser conducidos ante su señoría, que así lo fueron, y ellos se negaron a declarar, por cierto, y ella ordenó su puesta en libertad, así de simple.
A partir de ahí, Juan, ¿ahora qué es lo que cabe esperar sobre este caso tan particular? Porque hay 9 implicados, creo. Todos están en este momento en libertad y de momento las hipótesis de la policía, los indicios, están a la espera de confirmación.
Efectivamente, 9 investigados es lo que leemos en el auto de levantamiento de secreto de las actuaciones que hace justamente, se produjo hoy una semana, fue el pasado miércoles. Además de 8 personas físicas, se investiga una empresa jurídica Cosmos, propiedad de Gerard Piqué, pero no se investiga al exjugador del Barça y también de la selección española. Ese levantamiento del secreto nos ha permitido conocer que la UCO, por ejemplo, pone la lupa en los casi 4 millones de euros que fueron adjudicados en contratos a la constructora Gruconsa, la misma empresa que participó en la remodelación del Estadio La Cartuja en Sevilla dentro del proyecto de Rubiales de implantar allí, y así lo está haciendo, la sede permanente de la final de la Copa del Rey. Ya fue detenido, recuerden, el arquitecto Ángel González Segura, responsable de esa firma para el sur de España. Se investiga también si el 500.000 de euros que se transfiere de las cuentas de Gruconsa a otras propias de Nene, el buen amigo de Rubiales, tiene algo que ver con el pago de unas supuestas comisiones a Rubiales y su entorno. En fin, es la hipótesis policial que ahora tiene que indagar y confirmar o no su señoría la juez.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con toda esta información en torno a Luis Rubiales, detenido y ya puesto en libertad. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defiende el procedimiento que se está llevando a cabo en este caso.
Normalidad absoluta en nuestro sistema judicial y en el Estado de Derecho en nuestro país. Y la mera existencia de esta operación demuestra que las instituciones democráticas, que el sistema judicial en España funciona. Y eso es una garantía para la organización, para la celebración de cualquier evento internacional en nuestro país, como es el Mundial de Fútbol.
Pues sí, porque en 2030, como decía el ministro, España tiene que organizar el Mundial de Fútbol a la espera de ver si estas dudas sobre la gestión de la Federación Española de Fútbol afectan de alguna manera. A todo esto, el regreso de Luis Rubiales se eclipsa hoy en parte todo lo que tiene que ver con los documentos firmados en su día por Begoña Gómez, por la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, y ahora publicados por diferentes medios de comunicación. ¿Qué tenemos nuevo? Pues, por ejemplo, hoy leemos que las 2 empresas consultoras recomendadas en su día por la esposa de Pedro Sánchez recibieron, según publica El Debate, más de 15 millones y medio de euros de 6 ministerios. O, por ejemplo, en Voz Populi leemos que esas 2 empresas no cumplían todos los requisitos porque no tenían, por ejemplo, plan de igualdad, pero aún así, y pese a que hubo recursos de otras empresas que fueron rechazados, el gobierno adjudicó los contratos a los empresarios que tenían el aval de Begoña Gómez. ¿Estuvieron, por tanto, condicionadas estas adjudicaciones? Pues ese es el gran debate ahora mismo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El caso es que en Moncloa y en el PSOE la respuesta a todo esto sigue siendo parapetarse.
Y han levantado un muro de silencio en el intento de sacar del foco a Begoña Gómez. Todo está ya dicho, se escuda el círculo presidencial, a pesar de haber evitado por todos los medios ofrecer explicaciones sobre la mediación de la mujer de Pedro Sánchez para que empresas obtuviesen contratos públicos. Todo ha sido enmarcado desde la Moncloa a los procedimientos habituales y a machacar esa tesis dedican sus esfuerzos. El parapeto tampoco impide reconocer a distintos cuadros socialistas que el asunto es un lío, conscientes de acrecentarse la sombra del conflicto de intereses y entre los daños inmediatos el causado a la tentativa de revertir el viento en contra con la gira de Sánchez por Oriente. Próximo al presidente, advierten los suyos, aguanta lo inaguantable. Sin embargo, la comparecencia ante los medios prevista esta tarde desde Qatar ha mutado en una declaración institucional sin preguntas. Fuera de juego, la salida del PSOE pasa por declararse dispuestos al contraataque.
Gracias, Ricardo. Miramos a la oposición también por este asunto. Dice Alberto Núñez Feijóo que se plantea llamar a Pedro Sánchez a comparecer en la comisión de investigación del Senado, que empieza a dar ya sus primeros pasos. Pero el líder del PP, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Descarta llamar a Begoña Gómez. Dice que no es su estilo.
Ni es su estilo, ni tiene prisa en hacerlo. Feijóo prefiere esperar al volcado de los 23 móviles que la Guardia Civil incautó a Koldo García. Está convencido de que esta trama de corrupción no ha hecho más que empezar y de momento carga las tintas sobre el presidente del gobierno. Es el que podría haber cometido irregularidades, dice, y el líder gallego está convencido de que cuanto más se sepa, más utilizará el PSOE la técnica del ventilador, esparciendo acusaciones. Es la misma estrategia que usan, dice Feijóo, para zafarse del rechazo a la ley de la amnistía, pero sin resultados, porque cada vez son más los que se oponen.
Ante esta semejante usurpación de la democracia constitucional, no puede ni debe ponerse la otra mejilla. Y no lo haré. De nada está sirviendo el intento desesperado de intimidar con descalificaciones y etiquetas a esta marea de discrepantes que crece día a día.
Y es que en la dirección del PP creen que el proceso independentista está ahora en su grado máximo y el gobierno con la debilidad extrema. Aún así reconocen a COPE que no atisban en el horizonte cercano una convocatoria adelantada de elecciones generales, Pilar.
Gracias, Maribel. Y en medio de todo esto, hoy tres novedades que tienen que ver también con el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Primero, el juzgado 28 de Madrid abre diligencias contra la Fiscalía por supuesta revelación de secretos. En concreto, por hacer públicos los detalles de la investigación fiscal abierta a este empresario. Pero es que hay que sumar hoy la querella que van a presentar por este mismo asunto desde el Colegio de Abogados de Madrid. Es decir, que se van a personar por esta supuesta revelación de secretos. Y en tercer lugar, el propio empresario Alberto González se va a querellar también contra la Fiscalía. ¿Y qué es lo que está por aclarar con todo esto? Pues a ver si la Fiscalía no solamente vulneró derechos fundamentales y aclarar además si se pudo haber hecho con fines políticos para intentar perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y te lo contábamos hace un momento, pues hoy ha arrancado la campaña de la renta 2023, de momento con la presentación online, solamente online, de las declaraciones. Luego, dentro de unos días, de unas semanas, ya llegará el turno del resto de modalidades, los que la quieren presentar por teléfono, por ejemplo, también de manera presencial. Y en relación a esto, hoy te preguntamos aquí en Mediodía si eres de los que hace la declaración, pues eso, en el primer día, el segundo, en los primeros días, en definitiva. O si esperas al último, eso es que te toca pagar, me imagino. Los que van dejando la declaración para los últimos días es porque saben que no les sale a devolver. ¿Haces tú la declaración o necesitas ayuda? ¿Has tenido algún susto con Hacienda en alguna ocasión? ¿Pudiste solucionarlo? Queremos escucharte a través del 618-83-1583.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara. Oh, ocasión. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Último trimestre ya para los estudiantes madrileños y quien tenga hijos en edad escolar que vaya preparando los papeles, porque hoy, además de empezar la campaña de la renta de la que te hemos venido hablando, se abre también el plazo para solicitar plaza en las escuelas infantiles, colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. Llevamos varios años ya en los que esa gestión podemos hacerla de dos maneras. Recogemos los papeles en el centro educativo y luego los entregamos en el que ponemos en primer lugar, o lo hacemos todo de forma telemática. El plazo se abre hoy y termina el próximo 16 de abril. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
150.000 familias madrileñas están pendientes de esta información.
Sí, y además es que podemos elegir varios centros por orden de preferencia. En cuanto a los baremos, se favorecerá a los alumnos con hermanos en el mismo centro, con 15 puntos por tener un hermano y hasta 30 por tener dos o más. Los menores nacidos de parto múltiple, los pertenecientes a una familia monoparental o solicitantes en situación de acogimiento familiar, contarán con 3 puntos. También se tendrá en cuenta la renta familiar y a las familias numerosas. En este sentido, se considerará al concebido no nacido a efectos de aplicación de este criterio de familia numerosa. Las listas de admitidos se darán a conocer el 31 de mayo, excepto las del primer ciclo de infantil, que se publicarán el 4 de junio.
Bueno, la verdad que es una decisión importante, ¿eh? No es fácil decidirse por un colegio o por otro. Hay que tener en cuenta, bueno, muchísimos factores, porque no siempre lo que nos viene bien a los padres es lo mejor para nuestros hijos.
Y sí, te puedo decir que es un quebradero de cabeza para muchos padres, sobre todo cuando hay muchas opciones donde elegir. Uno de los factores principales es la cercanía al domicilio o al lugar de trabajo de los padres, porque ahorra mucho tiempo en traslados. Pero no tiene que ser el único factor a tener en cuenta. El psicólogo Abel Domínguez nos aconseja mirar también otras cosas.
Hay otras variables que son muy importantes también y que debemos tener en cuenta, como por ejemplo el tema del bilingüismo, precio, proyecto deportivo, los planes de estudios y también que, bueno, puede generar un impacto positivo en la vida de nuestros hijos, ya que va a condicionar en la medida de algunos parámetros su futuro.
Según Domínguez, el hecho de que el horario sea ampliado también es importante, teniendo en cuenta la incompatibilidad con el horario laboral de los padres.
Pues muchas veces necesitamos que los peques permanezcan más horas en el centro escolar que de las que a priori ofrecen. Y esto es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto a costes y en cuanto a logística.
Y un apunte más, a pesar de que no es obligatorio escolarizar a los niños hasta los 6 años, Domínguez recomienda hacerlo antes, porque la adaptación será más fácil y porque, de lo contrario, los niños perderán la oportunidad de adquirir habilidades que sus compañeros ya tendrán. Incluso llevar a los niños unos meses antes de la guardería es recomendable antes de ir al cole para que la adaptación sea mejor.
Gracias, Belén. Hoy es un día en el que las temperaturas han empezado a subir ligeramente, lo han hecho sobre todo las máximas, que van a alcanzar en la capital 18 grados y estarán por encima de los 20 en puntos del sureste de la región. Las mínimas se mantienen todavía frías, 5 grados se esperan la próxima madrugada. Ahora mismo en la Puerta de Alcalá hay 15 grados y el cielo con más claros que nubes. 2:23 de la tarde, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Alba Aritz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro en la M50 en Alcorcón, sentido A5. Además, les pedimos que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la M501 en Villa Viciosa de Odón podrían llegar a dificultar la circulación dirección en Brunete, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en este tramo y vía.
Gracias, Alba. Y enseguida contamos lo que ha pasado en Valdemoro, donde un autobús urbano se ha estrellado contra un muro, dejando a 15 personas heridas.
El 17 de abril, Excelentia presenta el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España en el Auditorio Nacional.
Revive estas dos obras del maestro Rodrigo y Falla en el Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 17 de abril, el concierto de Aranjuez y Noche en los Jardines de España.
Música de calidad con Excelentia.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900 052 000.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Guardia Civil está investigando el accidente que se ha producido esta mañana a primera hora en Valdemoro. Allí, en la confluencia de dos calles, un autobús se ha chocado contra un muro, dejando 15 personas heridas. Una de ellas es la propia conductora del vehículo, que al parecer habría sufrido un mareo. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta es la principal hipótesis sobre la causa del accidente, ¿verdad, Mamen?
Sí, eso es. De momento eso es lo que se sospecha, que la conductora perdió el control del autobús después de sufrir un mareo. Es una persona experimentada en el manejo de estos vehículos y el autobús es un vehículo eléctrico de nueva generación que lleva pocos meses funcionando. El accidente se ha producido entre las calles Luis Planelles y Seseña, en pleno casco histórico de Valdemoro. La herida más grave es la propia conductora. A los bomberos les ha costado sacarla del interior de la cabina porque ha impactado directamente contra un muro. Javier Chivites, portavoz del 112.
Cuando han llegado los bomberos, han comprobado que la conductora se encontraba atrapada mecánicamente y han procedido a su liberación.
El resto de heridos son pasajeros del autobús, muchos de ellos iban de pie y son los únicos que lógicamente van sin cinturón de seguridad. Hasta el conductor, si el autobús lo lleva, tendría que ponérselo. Esto nos lo ha aclarado Emilio Fernández, que es presidente de las autoescuelas de Madrid.
Los conductores de los autobuses, ya sean urbanos o interurbanos, deben de llevar el cinturón puesto si el autobús lleva cinturones.
A las 7:20 de la mañana te puedes imaginar, Pilar, que el autobús iba lleno de gente, porque además la línea 1 tiene principio y fin en la estación de Renfe, así es que ha afectado a esos pasajeros de cercanías que hoy se han encontrado además con otro problema. En la C3 ha habido unas horas que ha acabado su recorrido en Atocha por una incidencia. En la C4 había una persona en las vías entre las estaciones de Canto Blanco y Fuencarral. Se ha habilitado incluso un servicio lanzadera, aunque a partir de las 9 todo ha vuelto a la normalidad.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29. 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Alberto González Amador, pareja de la presidenta Díaz Ayuso, se ha querellado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Fiscalía por supuesta revelación de secretos. Una querella que se suma a la que presentará en breve el Colegio de Abogados de Madrid por el mismo motivo. Una revelación de secretos que ya denunció este organismo en los juzgados de instrucción y que se fundamenta en la publicación de datos concretos de las comunicaciones que mantuvieron los abogados de González Amador con la Fiscalía. 2:29 Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Luis Rubiales ha quedado en libertad tras prestar declaración ante la UCO de la Guardia Civil después de ser detenido nada más aterrizar esta mañana en el aeropuerto de Barajas procedente de República Dominicana. Llegaba en avión pues poquito antes de las 11 de la mañana a la Terminal 1, nada más bajar y a pie de pista Rubiales se ha montado en una furgoneta negra para un trayecto cortito porque le han metido en una sala policial de la Terminal 3 del aeropuerto. Rubiales ha sido detenido por la UCO, que ha actuado como policía judicial. Se le han leído sus derechos para interrogarle y poder intervenir sus dispositivos móviles, pero posteriormente, como te estamos contando, ha quedado en libertad. La jueza que investiga el caso no tiene previsto citarle de manera inmediata y, según la defensa de Rubiales, no tiene todavía ninguna citación judicial. Recordamos que este lunes la UCO registraba el lugar donde Rubiales se alojaba en la República Dominicana, el país en el que ha pasado las últimas semanas. Y se incautaba también de algunos dispositivos electrónicos que podrían contener información vinculada con la investigación. Hoy sabemos que la UCO cree que Rubiales pudo asignar obras de la Federación Española de Fútbol a cambio de pagos a una sociedad propiedad de un amigo suyo, concretamente de Nené, otro exfutbolista. La semana pasada ya conocimos que uno de los asuntos que investiga la UCO se refiere a las obras que se contrataron en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla para adecuarlo a las necesidades de la Eurocopa y para albergar finales de la Copa del Rey. También se investigan los contratos que la Federación firmó con Arabia Saudí para que la Supercopa de España se celebrase en este país del Golfo Pérsico, unos 40 millones de euros por cada edición disputada y diferentes contratos y eventos que la Federación llevó a cabo en China. La verdad que ha sido una jornada mediática intensa. Barajas esta mañana tenía una cantidad de cámaras y micrófonos que parecía que quien iba a llegar era una estrella de Hollywood o una estrella del fútbol mundial, pero no. No ha llegado una estrella, llegaba Rubiales más bien estrellado. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Estados Unidos y Francia llaman a impedir que la guerra entre Israel y Hamás en la franja de Gaza se extienda a países como el Líbano.
Y al mismo tiempo aumentan las condenas internacionales por la muerte de 7 trabajadores humanitarios en un ataque israelí sobre el enclave palestino. 7 voluntarios integrantes de World Central Kitchen, la ONG del chef español José Andrés. Para ellos ha tenido hoy unas palabras el Papa Francisco.
Torno a renovar la mia ferma richiesta
Renuevo mi petición de un inmediato cese el fuego en la franja de Gaza. Expreso mi profunda amargura por los voluntarios asesinados mientras trabajaban en la distribución de ayuda humanitaria a Gaza. Rezo por ellos y por sus familias y renuevo el llamamiento para que lleguen las ayudas humanitarias a esta población civil tan agotada por la guerra y que se libere a los rehenes.
Serán juzgados por participar y organizar en homenajes a terroristas de ETA.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar a 6 personas como autoras de un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento, en concreto por organizar hasta 120 actos de homenaje a presos de ETA entre los años 2016 y 2020.
Y ha sido encontrado un túnel artesanal cerca de una cárcel en pleno centro de París.
Sí, como en las mejores películas de las fugas carcelarias, o sin ir más lejos, como en el caso real de los 100 túneles atribuidos al Chapo Guzmán, el capo mexicano del narco. Bueno, resulta que en pleno centro de la capital francesa se ha encontrado ese túnel que, todo hace indicar, se estaba excavando para preparar una fuga. Estaba a unos 450 metros de la prisión de Santé y era totalmente artesanal. Es más, en el interior se han encontrado sacos de escombros e incluso una cama. Pero lo más curioso de todo es que ha sido un operario de la compañía eléctrica el que descubrió ese túnel en el centro de París mientras trabajaba en un pozo para comprobar las conexiones.
¿Y qué nos contáis en los deportes, además de estar pendientes de todo lo que tiene que ver con Rubiales? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, todo menos deportes. Luis Rubiales y su llegada a España, por supuesto, que es el tema principal y que coincide con que a las 4 de la tarde se reúne la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol para convocar elecciones a la presidencia. Estamos pendientes, además, de las sanciones por episodios racistas del fin de semana. Tenemos sanción ya al Getafe por los insultos racistas al jugador del Sevilla, Acuña. 3 partidos de cierre parcial de una de las gradas del Coliseum. Y esta tarde se deben conocer las sanciones al Rayo Majadahonda y a su portero Cheysar por los incidentes ocurridos en el Sestao Rayo Majadahonda.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si has podido ver la foto, un edificio en Taiwán tumbado sobre otro con una inclinación similar a la Torre de Pisa, como si fuera un juego de construcciones tumbado por un niño. Eso sí, el edificio inclinado está prácticamente completo, pero fuera de su sitio, desencajado, por decirlo de alguna manera. Esa imagen se ha convertido en el mejor resumen del terremoto que ha tenido lugar esta madrugada allí en Taiwán. Ha sido el temblor más grande que se ha registrado en la isla en 25 años, un temblor de 7,2 en grados, y la cifra de fallecidos asciende ya a 9 personas, mientras unas 800 aproximadamente han resultado heridas. Además, un centenar de personas continúan desaparecidas o atrapadas en los edificios que se han venido abajo. Este terremoto ha registrado más de un centenar de réplicas de diferentes magnitudes, que, como te digo, ha sido el mayor seísmo desde 1999, y las autoridades están advirtiendo a la población y pidiendo que extremen la precaución, porque es posible que en las próximas horas, en los próximos días, se produzcan también nuevas réplicas. Nos escucha ya en directo desde Taiwán a esta hora. Aquí son las 2:36, allí son las 8:36 de la tarde. Nos escucha Salvador Marco, que es escultor español que lleva 13 años residiendo en Taiwán. Salvador, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Salvador, tú vives en Miaoli, que está situado en el noroeste de Taiwán, y allí también habéis notado el terremoto.
Sí, sí, efectivamente. Es uno de los terremotos más fuertes, digamos el más fuerte que yo, desde que estoy viviendo aquí, he sentido. Y efectivamente ha sido bastante fuerte, se han movido las estructuras, las casas, la gente ha salido a la calle, pero pues eso, agradecidamente no ha habido males mayores en esta parte de la isla.
Las alarmas han comenzado a sonar, ¿no? Instantes antes de que se produjera el temblor, las alarmas en los teléfonos móviles, unos segundos antes.
Sí, exactamente. Taiwán tiene unos, digamos, avances tecnológicos muy interesantes. Entre ellos tiene un sistema gubernamental que los teléfonos estén bien en modo silencio o estuviesen en modo de vibración, ellos suenan muy fuertemente y al mismo tiempo todos, ¿no? Yo me encontraba desayunando en ese momento, estaba en un local y todos los teléfonos se han puesto a pitar y automáticamente hemos leído que era un terremoto, y en pocos segundos ha sido espectacular. ha empezado todo a temblar y a moverse y hemos salido fuera y nada, y esperando a que parase aquello.
Bueno, la verdad que estamos viendo fotografías de edificios que se han derrumbado, porque como decíamos, la magnitud del terremoto ha sido bastante importante, un terremoto de 7,2 grados. A pesar de ello, afortunadamente, la cifra de fallecidos asciende de momento a 9 personas. Es verdad que hay 800 heridos, pero bueno, tratándose de una magnitud de un terremoto de esta importancia, el balance podría haber sido todavía muchísimo peor. Y creo, Salvador, que lo que te ha llamado a ti la atención es la calma, ¿no?, con la que hoy de nuevo los taiwaneses han vivido un temblor como este, como decimos, a pesar de ser el mayor desde el año 2009.
A ver, efectivamente, ellos son gente muy muy tranquila, no tienen la presión como nosotros somos, a veces más temperamentales, más activos, muy tranquila, muy muy inteligente, pero van haciendo su camino, ¿no? Es lo que estás comentando ahora de las víctimas. Sí, ciertamente son pocas, pero todavía están trabajando. Ellos son muy prudentes también a la hora de comunicar esto. Ellos están ahora basándose en el trabajo de limpieza, de sacar a la gente. Y una cosa muy importante es que desde las 8 que ha sido el terremoto hasta ahora han habido unas 60 réplicas.
Que habéis notado también perfectamente, ¿no?
Claro, porque hay que tener en cuenta que incluso réplicas de más de 4,5. ¿Qué ocurre? Estos edificios que han colapsado, estos edificios que han sido derrumbados con un poco de mala suerte, con una réplica de estas pueden terminar con efectos peores.
Bueno, es una zona y es un país que está acostumbrado a los terremotos y la zona suele ser afectada también con frecuencia por tifones, ¿no? Están acostumbrados a las catástrofes naturales.
La parte este es así, es la menos poblada porque digamos que el núcleo central de la isla, lo fuerte, está siempre en la parte, en la banda oeste, ¿vale? Donde tienen centrales, tienen farmacias, ciudades fuertes, y en la parte este es la más, digamos, la más salvaje, la más, también más bonita porque están las playas, están los parajes naturales, pero se llevan siempre la peor parte. Y efectivamente ellos estaban esperando porque el último fuerte fue en el 1999. Entonces ellos saben que va a llegar otro, saben, lo que no saben cuándo, evidentemente, pero sí que lo esperaban. Es una gente así muy bastante concienciada en todo el tema de desastres. Son muy, entre ellos se ayudan mucho. Es una sociedad muy que hace mucha piña y son ejemplares en ese aspecto, ¿eh? Sí.
Lo que llama también la atención es esa imagen que intentábamos describir hace un momento, ¿no? Y muy representativa de un edificio medio volcado, pero no derruido. ¿Cómo son los edificios allí, la arquitectura y los materiales con los que construyen?
A ver, nada tiene que ver con lo que se está haciendo evidentemente en España, porque nosotros no tenemos ese tipo de problemas. Aquí los controles de construcción son elevadísimos. Yo soy escultor, aunque no es mi terreno, pero sí que puedo ver estructuras cuando se están realizando edificios nuevos y son, vamos, apabullante la cantidad de estructura metálica que le ponen, el sobredimensionamiento de las estructuras es increíble. Es posible que le pongan a lo mejor a una planta más hierro encofrado que en tres edificios nuestros de España. Es una locura. Las estructuras, ellos saben que el edificio puede llegar a colapsar, pero no se derrumba. Evidentemente es muy difícil que llegue a derrumbarse. Evidentemente este tipo de terremoto en otro lugar sería una catástrofe tremenda.
Bueno, estaríamos hablando de un balance infinitamente peor. Muy importante lo que estás destacando, sí. Salvador, la construcción, los materiales, el tipo de arquitectura. Está pensado para los temblores que sufren a menudo en Taiwán y también importante que las alarmas hayan comenzado a sonar en los teléfonos móviles de la población pues unos segundos antes de que se produjera ese temblor. Salvador Marco, escultor español que conoce bien el país, no obstante lleva 13 años residiendo en Taiwán. Gracias, Salvador, por contarnos tu experiencia y lo que ha pasado esta madrugada, hora española, vuestra mañana allí en Taiwán. Que vaya todo lo mejor posible. Gracias, Salvador.
Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Adiós.
Y a esta hora de la tarde, a las 2:42, ya están detenido en Girona el hombre al que los Mossos de Escuadra han estado buscando durante buena parte de la mañana, después de encontrar a un niño de 5 años sin vida. Junto al pequeño, además, estaba su madre, de 29, herida gravemente con varias puñaladas. Por eso ahora mismo continúa ingresada en el Hospital Trueta de la ciudad catalana. Todo ha sucedido en Bellcaire d'Empordà y muy cerca de allí, después de 6 horas de búsqueda, ha sido detenido el padre del pequeño. COPE Catalunya, Yolanda Canales, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los Mossos habían desplegado un amplio dispositivo policial e incluso se ha alertado al Centro de Cooperación Policial y Aduanero del Portús por si el sospechoso intentaba cruzar la frontera. Pero la detención se ha producido a las 11 de la mañana en Albons, efectivamente un municipio cercano a Bellcaire d'Empordà. Él caminaba por una calle céntrica cuando los agentes lo han parado. Caminaba con la ropa de trabajo y ensangrentado. Cuando lo han registrado, los Mossos han encontrado la navaja con la que presuntamente ha cometido el crimen. Según las investigaciones, el hombre no ha dormido en la casa en la que vivían su pareja y su hijo, sino que hasta allí ha ido a primera hora de la mañana, y es entonces cuando habría atacado al pequeño y a la mujer. Ella ha tenido tiempo de avisar a un vecino, que es el que ha alertado finalmente a los Mossos. Cuando han llegado los equipos de emergencias, han intentado reanimar al niño, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida. La madre se encuentra ingresada en el hospital Josep Trueta de Girona, aunque su vida no corre peligro. La pareja estaba en trámites de divorcio.
Y te estamos contando también que hoy empieza la campaña de la declaración de la renta, que es como lo del sorteo de Navidad. Se van a repartir 11.650 millones de euros, que es la cantidad que la agencia tributaria tiene previsto devolver este año. Eso sí, conviene no perder de vista que este dinero, que los contribuyentes, es un dinero que los contribuyentes ya han pagado de antemano, ¿eh? Así que realmente de lotería nada, esto no es un regalo. A partir de ahí muchas novedades, como la deducción por comprarte un coche eléctrico, pero hablamos en total de hasta 60 variaciones en esta campaña, sobre todo en los impuestos autonómicos. Muchos cambios que puedes consultar y deberías hacerlo además en nuestra web, en cope.es. En cualquier caso, recuerda que la declaración es obligatoria para los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a los 22.000 euros, pero si has tenido más de un pagador, es obligatorio a partir de los 15.000. Y si eres o has sido autónomo o también si has cobrado el ingreso mínimo vital, también estás obligado a hacer la declaración. Desde hoy se puede hacer por internet, a partir del 7 de mayo por vía telefónica y desde el 3 de junio y hasta el 1 de julio se podrá hacer de manera presencial. El 1 de julio, por cierto, es cuando acaba este año la campaña. Y por cierto, también importante, Hacienda va a atender por videoconferencia a personas mayores de los municipios más pequeños buscando una atención cara a cara. Pero además del calendario, hay muchos pequeños detalles interesantes de cara a la declaración. Por ejemplo, ¿cuántas veces al día te preguntan eso de ¿quieres copia? Cada vez que vas a comprar algo con tarjeta. ¿Y cuántas veces dices que no? Probablemente porque pienses que la vas a acabar perdiendo y con el justificante del banco es suficiente. Pero ojo con esto, porque guardar ese papel podría tener beneficios para algunos contribuyentes de cara a la declaración de la renta, como te estamos contando, cuya campaña empieza hoy. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, lo que nos recomienda el Banco de España es guardar ese recibo para, entre otras cosas, comprobar que coincide con el importe que nos han cobrado. Pero como tú dices, también podría tener ventajas en la declaración. ¿Para quién? Se lo hemos preguntado a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Muchas veces nos preguntamos si los tickets de hostelería por consumiciones, restaurante, bar, vale la pena tomarlos y guardarlos, pues si pueden suponer una deducción en el IRPF, en los impuestos. La respuesta es que sí, pero únicamente para aquellas personas que tributen como autónomos y en los límites que marca la ley.
Pues menos mal, porque yo no guardo ninguno. En fin, esta tarde profundizaremos en esta cuestión con Fernando Trías de Bes.
A partir de las 4 de la tarde, en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Tocaya.
Gracias a ti.
Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%. Después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas.
Cofidis, cuenta con nosotros.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de medio millón de colillas se barren a diario en Madrid. Todos estamos acostumbrados a ese gesto de muchos fumadores que sacaban el pitillo, lo tiran al suelo y después, en el mejor de los casos, lo pisan. En otros, ni siquiera eso. ¿Se resiste lo de tirar la colilla a la papelera? Un hábito que, por ejemplo, sí lo tenemos más interiorizado con un envoltorio o un pañuelo de papel. ¿Y cómo reducimos estos residuos? Lo primero, concienciándonos de que para algo están las papeleras. Y lo segundo, dejando de fumar. Bien saben los fumadores que no siempre es fácil. Algunos reconocen que si subieran el precio de las cajetillas, igual se lo planteaban.
En sí, pues no me apetece gastarme más dinero en tabaco, pero a ver si eso me hace dejarlo.
Para otros sería un incentivo que siguieran limitando los espacios donde se puede fumar.
Siendo fumador, el interior de los coches con niños lo comprendo. Soy padre de familia y lo entiendo. Y en las terrazas, pues deberían dejar poder fumar en espacios al aire libre. Yo creo que, si no, ya definitivamente que lo prohíban del todo.
El caso es que hoy el Ministerio de Sanidad se ha reunido con las comunidades autónomas para presentarles su plan antitabaco, que entre otras medidas propone que no se pueda fumar y vapear en determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre, una prohibición que se extiende a otros privados en presencia de niños. Ana Quiliez, buenas tardes.
Buenas tardes.
De momento es un plan que está siendo debatido y sobre el que la Comunidad de Madrid tiene su propia opinión.
Según fuentes de la Consejería de Seguridad, el Ministerio debería lanzar una propuesta definida. Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, explica que apostar por una hoja de ruta anual sería lo más adecuado.
Para avanzar en lo que todos estamos de acuerdo, una sociedad libre de tabaco, sería más operativo modificar el nombre del plan y sustituirlo por hoja de ruta, y año a año ir avanzando en acciones concretas con una votación presupuestaria específica. Esto implicaría un verdadero compromiso político y además se podría hacer un seguimiento de los resultados. Si no, es muy posible que todo quede en una declaración de intenciones.
Algunas de las propuestas planteadas son aumentar los espacios libres de humo, equiparar los vapeadores a los cigarrillos convencionales o subir el precio de la cajetilla. El objetivo, desnormalizar el consumo del tabaco, fomentar su abandono y prevenir que los más jóvenes comiencen a fumar. Entre los consumidores hay opiniones de todo tipo. Están los que no ven con buenos ojos esta propuesta y a los que, como Sara, les parece una buena idea.
No veo tampoco como algo absurdo que se restrinja, porque los demás no tienen que llevar con tu humo, en este caso, aunque tú fumes, ¿no? Porque a veces un fumador puede no se dar cuenta del impacto que tiene el otro. Pienso que es una cuestión de costumbre y entender que vivimos en una sociedad, ¿no? O sea, estamos, compartimos el mismo espacio y hay que poder cohabitar.
La última palabra sobre el texto la tendrá el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará el próximo viernes.
Gracias, Ana. Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por el Madrid de Antonio Palacios.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920 60 20 o en clinicabaviera.com.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Decir Antonio Palacios es decir mucho en Madrid, y es que llevan su firma edificios icónicos de la capital como el Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento, el Círculo de Bellas Artes, el Instituto Cervantes o muchas estaciones de metro. Madrid celebra con una exposición y muchas actividades el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto gallego que contribuyó a engrandecer el patrimonio arquitectónico madrileño. Ramón García Pellegrín.
Siete recorridos, siete por las principales obras de Palacios, esas que mencionas, Pilar, y también el antiguo hospital de jornaleros, la nave de motores o algunos edificios de la Gran Vía. Es el programa de visitas guiadas gratuitas que darán comienzo la próxima semana junto a itinerarios teatralizados, conferencias, conciertos o talleres infantiles. Para participar hay que inscribirse en la web reservaspatrimonio.es. Todo ello para conocer mejor la figura de Antonio Palacios. Álvaro Bonet, arquitecto, uno de los grandes investigadores de su obra.
Fue hijo de su tiempo en ese sentido, no es que sea ningún visionario, pero sí que fue un gran maestro y Palacios se mantuvo siempre fiel a sus principios arquitectónicos, justo también reivindicarlo en este 150 aniversario de su nacimiento como una de las grandes figuras de la arquitectura española.
Palacios expresa las mil maravillas, el modernismo madrileño que aparece en sus fachadas.
Uno de los rasgos así más definitorios de la obra de Palacios yo creo que es desde luego su exacerbada volumetría. Siempre trata de ser algo como muy carnoso, que tenga mucha fuerza en la expresión espacial, ¿no?
La guinda del pastel la pondrá la exposición Madrid Metrópoli, el sueño de Antonio Palacios. Se podrá ver ya en enero en Centro Centro, el corazón del Palacio de Cibeles, emblemática obra del arquitecto de Porriño.
Y ya tenemos aquí la nueva campaña de la declaración de la renta. Desde hoy hasta el 1 de julio podemos consultar, modificar y enviar el borrador a la agencia tributaria para liquidar el IRPF de 2023. Y atento porque en Madrid tenemos nuevas desgravaciones que ya se pueden aplicar en esta declaración. Habrá ventajas sobre todo en el ámbito de las familias. Por ejemplo, si compramos una vivienda motivada por un nuevo nacimiento o adopción, las familias numerosas podrán llegar a ahorrarse la totalidad del IRPF regional. Rocío Albert es la consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Una desgravación del 50% de la parte autonómica del IRPF que se van a poder aplicar las familias numerosas. Y en caso de que sean familias numerosas de tipo especial, tienen la posibilidad de desgravarse el 100%. También hay un incentivo de 500 euros para las personas que cuidan a mayores de 65 años o a personas con discapacidad.
Se podrán deducir los gastos por poner una casa en alquiler y los jóvenes menores de 30 años que se compren una vivienda o que estudien un grado o un máster también tendrán deducciones fiscales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en una apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita en 911 77 666 o socialenergy.es.
Llevo
Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina.
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela y que viva Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid dedicará el Parque de los Llanos en Hortaleza al recuerdo de Miguel Ángel Gómez y David Pérez, los dos guardias civiles asesinados en Barbate el pasado 9 de febrero durante una operación contra el narcotráfico. Con una extensión de 10 hectáreas, es uno de los parques más grandes de este distrito, una iniciativa que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de todos los grupos que condenaron de forma unánime el asesinato. Sigues en Mediodía, COPE.
Cadena COPE.
El llamado movimiento transgénero se ha convertido en un potente grupo de presión que no solo usa a los medios de comunicación para amedrentar a quienes cuestionan sus dogmas, sino que ha conseguido infiltrarse en las políticas públicas de numerosos gobiernos del mundo occidental. En Europa, Gran Bretaña, con su ley de reconocimiento de género, o España, con la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, son dos ejemplos de la influencia real del movimiento transgénero. Son muchos los médicos, psicólogos, filósofos e intelectuales que insisten en la perversión que implica ignorar deliberadamente los derechos de los menores y negar que ser mujer sea una identidad relacionada con el sexo biológico. La autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, es una de las mujeres que desde Escocia ha mantenido una posición firme y valiente con relación a estas cuestiones. Rowling se opuso a los intentos del Parlamento escocés de aprobar una ley trans que finalmente provocó la dimisión de la primera ministra Sturgeon. Ahora, fracasado ese primer intento, Escocia ha aprobado una ley de delitos de odio y orden público que crea uno nuevo: la incitación al odio relacionado, entre otros, con la identidad transgénero. Rowling se ha posicionado, como lleva haciendo desde hace tiempo, y lo ha hecho a través de su cuenta en X para defender que el sexo biológico existe. Rowling y todos los que os